¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Espero que la estás pasando de la mejor manera esta cuarentena. Sea que estás en casa o a lo mejor has tenido que trabajar. Quiero decirte algo, Dios está con nosotros y jamás nos dejará. Sea cual sea la situación que estás pasando en este momento, bienvenido al podcast. Este es el tercer episodio. Y en verdad, gracias por estar acá de nuevo. Sé que el escenario actual a veces se ve incierto y puede dar miedo o ansiedad ver las noticias, pero quiero animarte a que cuides tu mente y corazón con las noticias que Dios tiene para ti. Son buenas noticias, noticias de esperanza, de fe, de paz. El Salmo 23 dice: "El Señor es mi pastor y nada me faltará". Es una gran noticia y puedes confiar, en verdad puedes confiar de que es cierto. Te aseguro que si primero te alimentas de las buenas noticias que Dios tiene para ti, las malas no se verán tan malas y podrán ser más llevaderas. Los obstáculos que se nos presentan se convertirán en escalones porque Dios está con nosotros. Después de todo, Él cambia la tristeza en gozo y el llanto en alegría. Y pues, dicho todo esto, quiero comenzar con este episodio. Es una de mis historias favoritas en la Biblia y al mismo tiempo una de las que me han intrigado y animado recientemente. Es probable que ya la hayas escuchado y tal vez hasta te la sepas de memoria. Mi intención es poder transmitir y compartir contigo lo que Dios ha hablado a mi vida a través de esta historia. Y la encuentras en Juan 6, del 1 al 13. Algunas personas me han preguntado que qué versión de la Biblia estoy utilizando. Bueno, yo utilizo mayoritariamente Nueva Traducción Viviente. Entonces, si te late, pues puedes usar esa. Y si no, puedes usar la que tú quieras. La que te voy a leer es Nueva Traducción Viviente. Y es la historia de los panes y los peces. Por ahí tenía un amigo que como que cruzaba un poquito algunas sílabas en el nombre de panes y peces, entonces sonaba algo muy extraño. Pero bueno, saludos Tito. En fin, Juan 6 del 1 al 13 dice: "Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente?". Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: "Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente". Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: "Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud?". Jesús dijo: "Díganles a todos que se sienten". Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000. Pon atención en esto. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: "Ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada". Entonces juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Esta historia me encanta demasiado y lo que siempre resalta aquí es la multiplicación de los panes y los peces. Pero hoy quiero hablarte de lo que yo veo detrás de esta multiplicación y espero que te sirva muchísimo y cambie una vez más nuestra manera de pensar. Al inicio vemos recapitulando un poquito, ¿no? Que la multitud seguía a Jesús por los milagros que él hacía. Y él estaba rodeado de sus discípulos en ese momento. No pierdas de vista esto. Jesús estaba rodeado por sus discípulos. Entonces empieza la conversación con Felipe y le pregunta, hey, ¿de dónde vamos a comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y también dice, ¿no?, que lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe contesta que aunque trabajaran meses enteros, no tendrían dinero suficiente para alimentar a toda esa gente. Y sinceramente, también dudo que hubiera una mega panadería a su alcance donde pudieran comprar tanto pan. ¿Recuerdas que la historia dice que eran 5,000 personas aproximadamente solo contando a los hombres? Tomando en cuenta que en ese tiempo tenían hijos como conejos, no lo sé, tal vez viéndonos un poquito buena onda, yo creo que había como 20,000 personas mínimo. Y Felipe responde, no sé, a la pregunta que Jesús le hizo. Ahora, mucho tiempo me cuestioné su respuesta y creo que era porque muchos de nosotros estamos mucho tiempo después en el futuro y podemos leer el desenlace de la historia. Por lo que muchos pudiéramos pensar que Felipe estaba muy incrédulo. Pero, por favor, seamos compasivos con Felipe. Él no sabía el desenlace como tú y yo. Y me quise poner un poquito en sus zapatos. O más bien en sus sandalias, lo que sea que se pusieran para caminar en ese tiempo. Entonces, busqué en Google, ¿cómo se vería una multitud de 20,000 personas? Y en verdad te invito a que lo hagas en este momento. Nada más para que veas y consideres la respuesta que le hubieras dado a Jesús si él te hubiera hecho la misma pregunta. En serio, ve, busca multitud de 20,000 personas. Por lo general te van a salir imágenes de estadios. Pero imagínate que en ese momento tú tienes enfrente tal cantidad de personas. ¿Qué le contestarías a Jesús si Jesús te hubiera hecho la pregunta que le hace a Felipe? Sinceramente, yo también hubiera contestado, no sé, no tengo idea. Aunque tuviera mucho dinero, no sé si alcanzaría para alimentar a toda esta gente. Entonces, tengo algunos puntos esenciales para este podcast. Y el punto número uno es, está bien no saber. Al igual que en esta historia, estamos enfrente de una situación en la que se ve un panorama complicado en cuanto a la economía de todos nosotros. Yo sé que no es el tema más importante, pero es uno de los que causan más preocupación en la gente. He escuchado incluso decir que si no nos morimos del virus, nos moriremos de hambre, porque al menos la situación en mi país, un gran porcentaje de la población, pues vive del negocio informal. ¿Y a qué voy con esto? Nuestra provisión en esta situación parece incierta, a tal grado que nos preocupa el futuro y nos puede causar ansiedad. Es una prueba en la que está bien no saber cómo habrá provisión, pero al igual que en esta historia, podemos confiar que Dios proveerá. ¿Te das cuenta que Jesús no utiliza el dinero para proveer la comida en esta historia? Al igual que en ese tiempo, Jesús no necesita del dinero hoy para proveer tus necesidades. Te quiero decir algo, tu provisión no viene de tu trabajo, tu provisión viene de Dios mismo. Y sí, Dios ha usado tu trabajo para proveerte, pero no es el único medio a través del cual vas a tener todo lo que necesitas. En este tiempo tan complicado, tenemos que tener bien en claro algo y necesitamos una fe salvaje y valor para creerlo. Vamos a ver una provisión sobrenatural de nuestro Dios en este tiempo. Así como Felipe no sabía cómo iba a terminar esa historia, nosotros tampoco sabemos cómo va a terminar esta temporada. Pero sí podemos saber que Jesús va a usar todo esto que está pasando, que está con nosotros y que se ocupará de nuestras necesidades físicas y espirituales. Entonces, el punto número uno es, está bien no saber. Después vemos a otro personaje en la historia llamado Andrés. Y él levanta su voz contestando a la pregunta de Jesús, ¿no? Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? ¿Qué utilizó Jesús para alimentar a la gente? Panes y peces, ¿no? Ok, entonces parece que Andrés da la respuesta correcta. Pero él tampoco está muy seguro, y con justa razón. Si ya lo googleaste y ya viste cómo se veía una multitud, yo creo que tal vez habríamos dudado también si hubiéramos dado esa respuesta. Entonces, aquí viene el punto número 2 y es la duda. Andrés parece que da la respuesta correcta, pero él mismo no sabe si va a ser suficiente. Y es un poquito curioso porque ni siquiera duda de lo que es suyo, duda de lo que no es suyo. Y todo lo que tenemos es un regalo por parte de Dios y a veces parece que no es suficiente. Y hablo de todo, ¿eh? O sea, talento, cosas materiales, dinero, nuestra inteligencia, incluso nuestro cuerpo es un regalo. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios, pero a veces no nos parece suficiente porque estamos ante ciertas situaciones y dudamos de lo que Dios nos ha dado. Pero te voy a decir algo, las dudas no son del todo malas. Las dudas son una puerta abierta a la gracia de Dios. Pero es una puerta que puede ser cerrada por nosotros mismos cuando intentamos abrirla con necedad. Aquí vemos cómo la puerta se abre a la gracia de Dios, cuando esa duda es expuesta a Jesús mismo. Y hay veces que Jesús no contesta nuestras dudas verbalmente. A veces las contesta haciendo las respuestas tangibles y visibles. En este punto de la historia, vemos a un tercer personaje. A veces pasa desapercibido, al menos para mí lo pasó por mucho tiempo. Este personaje es uno que Andrés señala. Es un niño que muy personalmente creo que era un niño que era un discípulo de Jesús. Porque, como ya vimos al principio de la historia, Jesús estaba rodeado por sus discípulos. Y este niño estaba tan cerca que a Andrés no le es difícil señalarlo. Incluso Andrés hace algo que a muchos nos cuesta hacer en estos días y es ser humilde y señalar a aquellos que tienen lo que nosotros no. Y ponerlos delante de Jesús, pero ese es tema para otro podcast. Este niño que vemos en la historia, no sabemos cómo se llama, ni de dónde era, ni cuántos años tenía, pero sabemos que tenía panes y peces que Jesús usó. En verdad no creo que Jesús o los discípulos le hayan quitado a ese niño lo que tenía, sino de verdad creo que el niño entregó todo al ver la necesidad de otros. Dio lo que tenía en sus manos, no lo que no tenía, solo lo que tenía en ese momento. Lo que me lleva al punto 3, y es ser generoso con lo que tienes en la mano. Y es que para ayudar a otros no necesitamos tener mucho dinero o estar en campañas de ayuda, que son bastante buenas, y te animo a que estés en algunas de ellas, pero para ayudar no necesitas campañas. A veces basta con lo que tienes en tu mano y te dispones a darlo. Cuando te dispones a ser generoso, incluso cuando no parece que tienes suficiente para ti, incluso cuando estamos en una pandemia que puede prometer escasez, los milagros pasan. Y me gustaría retarte a que fueras generoso en este tiempo con alguien que sepas pasa una necesidad. Es muy probable que el milagro que Dios tiene para esa persona venga a través de lo que tú das. Y no tienes que darle la gran cosa. Y puedes ser generoso de muchas formas. Puedes ser generoso con dinero, obviamente, con comida, con servicio. A lo mejor puedes ofrecerte para barrer la calle de algún vecino. No sé, algo que me gusta tanto de esta historia es que tanto el no saber cómo las dudas y la generosidad son expuestas a Jesús. Entonces, ahí tenemos una clave muy útil. ¿Quieres ser generoso? Expónlo a Jesús. ora y dile, quiero ser generoso. Dios, ahorita tengo en mi mano esto, te lo entrego y sabes, es probable que mientras estás orando te llegue a la mente alguna persona que sabes está pasando por necesidad o también puede ser que si tienes que salir a la calle a comprar algo, Dios ponga en tu camino la situación para ser generoso con alguien. Yo te garantizo que funciona, pero es necesario que dispongas lo que tienes y lo entregues a Jesús. Es probable que tus mismos familiares estén pasando necesidad. No es necesario que sean personas de afuera, forzosamente. Primero creo que debemos empezar por los nuestros. Y es que generosidad es sembrar. Y lo que siembras cosechas, así lo ha establecido Dios. ¿Sabías que incluso puedes ser generoso con el perdón, con la obediencia a tus padres, con escuchar a otros? Hay muchas maneras. Jesús utilizó lo que un niño tenía porque a Jesús le atrae la generosidad. Entonces, dicho todo esto, recapitulando, tenemos tres puntos y son: está bien no saber, la duda y la generosidad. Recuerdan que al inicio de la historia dice que Jesús estaba poniendo una prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer. Como que al principio parece que Felipe y Andrés van reprobando, pero en realidad no ves a un Jesús corrigiendo sus respuestas. Todas sus respuestas y la acción de generosidad del niño fueron la respuesta que Jesús esperaba. Eso es lo que yo creo. Jesús no desea que tu respuesta a las pruebas que él pone sean saber lo que él va a hacer. Imagina que los discípulos hubieran dicho: ah, Señor, pues tú puedes multiplicar. Esa sería la respuesta correcta en nuestra cabeza. Y nosotros sabemos esa respuesta textualmente porque estamos miles de años en el futuro. Pero incluso sabiendo que Jesús puede multiplicar y suplir nuestras necesidades, a veces no lo creemos. Creo que la respuesta que Jesús espera de nosotros es: Señor, la verdad no tengo idea de cómo hacerle. Te entrego lo que soy y lo que tengo y ayúdame a ser generoso en todo tiempo. De esa manera, exponiendo a Jesús lo que pasa por tu cabeza, tus dudas y deseos de hacer su voluntad, son la respuesta que yo creo Jesús desea, porque expresan necesidad de Él, expresan un deseo de mostrar quién es Él, y todo eso prepara el espacio para que Jesús nos muestre su gracia, amor y poder en cada situación. Obviamente, también puedes orar para que Dios multiplique, pero sé sincero siempre. Porque Jesús no anhela que lo sepas todo. Lo que Él anhela es la sinceridad de tu corazón. Porque creo que la sinceridad del corazón y la generosidad pueden ser usados por Dios para suplir nuestras necesidades. Y por último, quiero dejarte con un versículo, unos párrafos de Mateo 6, 26, que dice: miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy.